Hola camaradas, sean todos bienvenidos al podcast de la Universidad de Chile. Bienvenidos a En Ánforas Azules.
Bienvenidos camaradas a la segunda edición del programa En Ánforas Azules. Hoy tenemos nueva presentación que espero les haya gustado, ya con un locutor, con música nueva. Y también tenemos a nuestro primer invitado. Pero antes de entrar en la presentación de los integrantes del programa de hoy, queremos hacer un especial agradecimiento al feedback que recibimos a través de las redes sociales con nuestro primer programa. La verdad es que en las primeras 3 horas tuvimos casi 300 visitas en YouTube, tuvimos mucho comentario positivo en Twitter, en Instagram, lo que nos da como energía para seguir con este proyecto. Y ojalá que nos sigan escuchando, que vamos a intentar ir informando, opinando sobre la U. Ahora nos vamos con la presentación de los integrantes. Primero que nada quiero presentar a Sebastián Aravena, Don Sas.
Hola, buenas a todos. Bueno, sumarme a las palabras también de agradecimiento. Creo que todo el feedback que hemos recibido va a ser tomado en cuenta y se agradece mucho. Así que eso sobre todo, y ojalá que les siga gustando y sigan opinando con respecto a lo que hacemos acá en este humilde espacio.
Muchas gracias. Seguimos con Luca Gómez, Don Laga Azul.
Hola, eso. Hola. Los agradecimientos, lo mismo que los cabros, no tengo como más que agregar, creo que han dicho todo y eso. Hola.
También queremos darle la bienvenida a Don Antonio Álvarez, a Don Total.
Hola, forma el agradecimiento y decir que sí tomamos en cuenta sus opiniones y que ojalá sigan escuchando y sigan comentando este podcast.
Y tenemos que darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Ojalá sea el primero de muchos y que nos pueda acompañar más veces. Este es el Pancho Bueno, Don Francisco Muñoz, MNZ.
Hola, muchachos. Primero, muchas gracias por la invitación. Y también, no, obviamente, agregar los agradecimientos al feedback que ha tenido el programa, sobre todo porque se trata de mis amigos. Así que, nada, ojalá mi inclusión en el capítulo de hoy les parezca buena. Me estoy jugando la permanencia, así que eso, ojalá sea un buen programa.
Casting al aire, ya partemos. Hoy en la tarde fue el segundo partido oficial de UAMET. La U sacó un 0-0 en la portada. Hay mucho tema que tocar. La verdad es que personalmente el primer tiempo me gustó. Creo que generamos ocasiones importantes con la Ribey. Creo que hubo un tema interesante que se mejoró mucho en respecto al partido con Audax, que en ataque se estuvo siguiendo mejor, especialmente el primer tiempo. Pero en el segundo, la verdad que yo quedé con muchas dudas, especialmente con algunos rendimientos individuales que vamos a entrar a analizar. Y más que nada me gustaría saber qué opinan ustedes de este 0-0 con un rival que venía con una buena racha, pero que a mí me parece de los rivales accesibles dentro del campeonato. No sé qué opinan. Sebastián.
Yo encuentro que es difícil hablar de si un punto ganado o dos puntos perdidos. Si vemos como por posición en la tabla, claramente nosotros, y si vemos por plantilla, nosotros claramente somos más que la Serena. Pero ellos venían de una buena racha y eso no se tiene que desconocer dentro del análisis. O sea, eran 5 o 6 partidos consecutivos ganando.
5 partidos.
Y creo que y de esos partidos había partidos complejos, o sea, ir al Monumental o ganar el Clásico no es menor. Y la U corta esa racha. Ahora, yo creo que Dudamel plantea un partido que es muy atípico de plantear siendo un equipo tan grande como la U con respecto a equipos menores. Y eso genera un malestar en el hincha que igual es entendible. Y ahora, jugar defensivo no me molesta per se, pero creo que sí es más difícil de llegar siendo un equipo grande. Entonces eso va a tener que... Dudamel va a tener que saber eso si es que quiere jugar así a lo largo del campeonato. Aún entendiendo que puede ser lo que más beneficie o lo que traiga más puntos. Pero va a ser algo con lo que va a tener que luchar Dudamel, creo. Y eso va a ser muy complejo.
Lucas, no sé si iluminar algo.
Sí, siguiendo la idea del SAS... Pero lo mismo, se le hace complejo. El paladar del hincha de la U el último año no es como de este tipo de juego, digamos. y si quiere implementarlo bien, tiene que aceitar mucho el tema de la, de las transiciones, ser un poquito más, digamos. Yo vi mucho que dependía mucho de la individualidad de Montillo, bueno, es una tendencia que se ha visto todo el campeonato. En el primer tiempo igual vi una U, digamos, mostrando una intensidad que siento que después ninguno de los dos equipos mostró. Onda, en los primeros 20 minutos, con la llegada, la profundidad que se generó con Lenis, un poquito también a Tanguis encarando, se generó como ese quiebre en el partido que después ya fue un poco más monótono, que después, claro, no se vio. En el segundo tiempo sí vi a la U, digamos, con más posesión. Lo vi, no sé si habrá sido consecuencia del cansancio, de qué sé yo, un planteamiento de Dudamel, alguna charla que ha grabado en el entretiempo, pero sí vi a la U un poquito más posicionalmente, hablando con más posesión. Vi a Barrios y a El Pino Mago llegando más, sumándose al ataque, pasando la línea de los, incluso los delanteros, Barrios pasando por atrás de Lenis y El Pino Mago igual. Y eso. El segundo tiempo no me gustó nada, el primero se mostraron algunas cosas y nada, eso. Después vamos a ir desarrollando la idea en base a los planteamientos y a las críticas individuales.
Total. Era bastante lo que venían diciendo. Y que sí, porque uno al final no tiene problema más allá del estilo de juego. Si se tiene, si ahora Dudamel, que claramente quiere un repliegue y ataque directo, que es el estilo que también plasmó en los equipos en los que estuvo previamente. Que se realizó, creo, de buena forma en el segundo tiempo de su Audax, sino en el primer tiempo hoy día, donde Montillo encontró un par de veces a la Ribey o a Lenis desmarcándose a la espalda de la defensa de la Serena. Pero los problemas, y por ejemplo, a mí lo que me dejó un poco disconforme de hoy día es que en el segundo tiempo se dio un poco de desorden y que a la Serena se le hacía un poco fácil profundizar, sobre todo por la banda izquierda, donde Marangui estuvo un poco falto en el repliegue, cubriendo a Mañasco, y del Pino Mago, que creo que probablemente fue el peor hoy. Y no sé, eso fue lo que me problemó un poco. Pero el primer tiempo sí se ve una idea de juego que se puede ir perfeccionando en los próximos partidos.
Francisco, tú como invitado, no tienes que adherir con nosotros necesariamente, por eso, ¿qué opinas exactamente con lo que pasó hoy en relación al primer tiempo, donde nosotros creíamos que la U jugó mejor? Y a lo que se vio en el segundo tiempo.
No, o sea, en general creo que adhiero un poco en el sentido de que no está mal jugar defensivamente, pero sí creo que los planteamientos de Dudamel hasta ahora han sido un poco mezquinos, por así decirlo, y creo que igual se nota que falta trabajo, o sea, siguiendo un poco lo que decía Lucas, así como bien a la pasada con respecto a los laterales, que lo vamos a profundizar un poco más, creo que falta más trabajo ahí. Más que nada con los nombres que tenemos, porque de igual forma faltan variantes, o sea, más allá de que Matías no haya estado, igual están, al menos en la nómina estuvo Navarrete, que quizás podría entrar por ahí en algún momento, pero de igual forma sigue siendo una incógnita. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de los laterales es algo muy importante a profundizar, más que nada porque pareciera ser que Dudamel se va a inclinar mucho a buscar a los extremos, como ya se ha visto con balonazos largos cruzados de Osvaldo o de Casanova, y por ahí creo que para profundizar un poco más los ataques y tener un poco más de variante, los laterales tienen que tener una más sintonía con respecto a los extremos. Pero en general el primer tiempo me pareció bueno, el segundo tiempo de más o menos de regular a malo, pero sí creo que muchos hinchas de la U, y yo me adhiero a eso, es que al menos Dudamel la ha estado encontrando una cierta solidez defensiva al equipo que no se veía hace tiempo, y eso más que nada.
Yo quiero decir algo, quizá va a ser polémico, pero yo personalmente extraño a Bosellur. Sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, que es probable que las redes sociales reaccionen mal, pero yo creo que del Pino Mago con Pablo Aránguiz son jugadores prácticamente incompatibles. Es una cosa que se dio mucho hoy, que Aránguiz iba a buscar el espacio, y del Pino Mago no lo encontraba nunca, porque derechamente yo creo que no tiene la calidad para encontrarlo. Entonces, creo que era un jugador incompatible. Arangui nunca le vino a buscar un pase cerca del Pino, que como creo que dijo Laga, que para mí el Pino fue el punto más bajo de la U. Entonces, yo personalmente creo que el tema de los laterales, como usted estaba mencionando, hoy se vio muy marcado, a pesar de que el partido de Barrios, que no es un jugador de mi gusto, me gustó un poco. Pero creo que del Pino, la verdad, como lateral, ya no da. Yo optaría derechamente por Morales o Seyur, ojalá vuelva pronto. No sé qué opinan al respecto de esto.
A mí me cuesta herir con extrañar a Seyur. Del Pino Mago no me gusta ni de central ni de lateral. Hoy día creo que es un partido malísimo. Que nunca se pudo conectar bien con Arangui, como mencionaron ustedes, pero yo nunca, para lo que uno le pide a cada jugador, teniendo en cuenta del Pino Mago y a Bosellur, yo siempre me siento más decepcionado a Bosellur que con respecto al Pino Mago. Y sé que tiene que ver con la calidad individual de cada uno, o sea, es bien lógico en ese sentido, pero Bosellur no demuestra lo que tiene que mostrar, tiene una actitud displicente, y yo sé que acá gusta mucho hablar del fútbol y como sacar todo lo extra futbolístico, pero uno como hincha igual le molesta en ese tipo de cosas, ciertas actitudes que uno ve constantemente en ciertos jugadores que terminan cabreando al hincha. Ahí tenemos un problema claro. En el puesto de lateral izquierdo yo no encuentro ninguno, a menos que un lateral juvenil salga. Yo creo que es un puesto a reforzar derechamente.
Y el lateral derecho también, porque personalmente sí. Matías, yo creo que, bueno, un tema que vamos a tocar después, Matías no está cumpliendo hace varias temporadas, yo creo que el último Matías bueno fue 2017, sí. Y el tema de Barrios tampoco, personalmente un jugador que me llena, no sé qué opinará Laga del partido de Barrios hoy.
No, primero quería continuar un poco la idea de Bosellur, que sí adhieron en que se echa de menos. De hecho, en Twitter yo puse que Bosellur era bastante más que el Pino Mago. Pero pasa más por eso, ¿cachai? Como, digamos, el Pino Mago no es lateral, derechamente. Entonces, obviamente, voy a echar de menos a Bosellur. Ahora, yo no lo extraño desde la óptica de que sienta que aporta muchísimo, porque siento que sigue al debe en muchas cosas. Y claro, sí, mira, de repente Bosellur tiene esa intención de tirar ese como balonazo largo a la espalda, como para que pique el que esté por la banda, o me acuerdo, bueno, antes cuando jugaba, no sé, Guerra, cuando él caía a la banda, sabría, también lo buscaba con ese balonazo, y claro, en corto también va relativamente bien, pero no es, digamos, un jugador que pueda demostrar esas cosas que digo como, digamos, constantemente, o con, digamos, hay veces que tira esos pelotazos y no le llegan a nadie, ¿cachai? O hay veces que llega a línea de fondo y saca centros quizá iguales a los que saca el Pino Mago. El tema es que, claro, tiene un poquito más de calidad. Pero, claro, yo no veo nada, digamos, no es como que extrañarlo, digamos, porque es un tremendo jugador, digamos, que ha demostrado que venía bien, sino más que todo por lo que es del Pino Mago. Al final todo se centra en él. Y sobre lo otro, sobre Barrios, hace rato que yo también lo venía pidiendo a Barrios, porque, pucha, ya lo dije el capítulo pasado, o sea, en ofensiva no te da mucho, de hecho no te da casi nada, técnicamente es muy limitado. Pero cierra bien, hoy día yo lo vi muy bien cerrando, muy atento en la marca, a veces lo encaraban, quedaba un poco trasquilado, se lo pasaban, pero se recuperaba bien, que algo que no tiene Matías, esa como aceleración para retomar el puesto. Un poquito de desatención en el posicionamiento al principio del partido, pero después ya se afirmó y claro, no es de mi gusto onda como para proyectarlo el próximo año, pero para lo que queda de campeonato yo creo que hay que empezar a darle tiraje, que juegue. Para lo que quiere Dudamel, creo que está bien, que cerrar bien de atrás para adelante. Y eso, esa es mi opinión en general sobre los laterales.
Igual yo quería agregar un poco con lo de Bosellur. Yo sí creo que lo extrañé un poco hoy. Y también, o sea, dentro de nosotros, en el grupo creo que lo conversamos alguna vez, que incluso hasta Bosellur creo que no solo va mejor hacia adelante, también creo que entrega un poco más de solidez también en la parte defensiva. O sea, a mí yo siento que él a veces, o sea, se para mejor que del Pino Mago, por ejemplo, a la hora de marcar a los extremos, que si bien tampoco ha sido algo así como deslumbrante o qué sé yo, pero en general yo siento que en el año Bosellur en la parte defensiva ha cumplido. Sí, en la parte ofensiva obviamente ha estado muy al debe, porque de 10 centros que tira, uno le llega a la Ribey o al delantero o alguien, o alguno de los jugadores que estén en el área. Pero sí, yo creo que para lo que quiere Dudamel, Bosellur le puede servir más que Del Pino Mago para lo que resta de campeonato.
Sí, era bastante más por la idea de Francisco que algunas de las cosas que dijeron antes. Y sí, creo que sobre todo los últimos partidos, no sé, con Caputo, con Jara, creo que con Jara no jugó, no sé. Pero sí venía cerrando mejor la banda que inicio de año o incluso el 2019, que creo que está bien al debe en lo defensivo. Pero creo que de todas formas, en este momento el Bosellur actual no tiene nivel para la U. Pese a que es probablemente la mejor alternativa que tenemos, porque pese a que nos guste ver canteranos, finalmente Marcelo Morales, que es la alternativa juvenil, es una incógnita. Y ahora estamos muy cerca del descenso a la tabla ponderada. Entonces no sé si nos podemos arriesgar tanto en ese aspecto. Y sobre Barrios, creo que lo que decía Lucas, que físicamente está mejor. Tiene menos desatenciones en la marca que Matías y en el duelo va mucho mejor. Hoy día fue contra Paredes, que si bien no es un jugador muy muy virtuoso, pero lo supo frenar. Después entró Baeza, que es un lateral que se sabe proyectar muy bien, y también lo pudo frenar. Entonces al final es lo que es quien tiene que jugar de aquí a que termine el campeonato.
Oye, una cosa corta que quería agregar sobre los laterales en general, es que si bien leemos como muchas, bueno, no muchas, pero leemos algunas loas al trabajo de Goldberg y de la dirigencia como en el aspecto deportivo, creo que lo de los laterales es como un ejemplo bien claro de las malas políticas de Azul Azul en los fichajes, porque no puede ser que los mejores laterales que tenemos por aptitudes sean jugadores que ya están casi para el retiro y que los suplentes inmediatos de ellos sean dos jugadores que, si están de titular, no podemos confiar en que den un pase más de 2 metros. O sea, no puede ser eso para un equipo grande. O sea, te creo, no sé, lo que conoce podría tener dos jugadores de ese nivel y se entiende, pero para la U esto no puede ser, ¿no? Y que la otra opción ya sea recurrir directamente a los juveniles. Y yo creo que ese tiene que ser un llamado de atención a... O sea, no creo que le llegue por este podcast, pero a Goldberg y al Superman, de que hay que cambiar un poco la política de fichaje.
Sí, y ahí creo que lo pensaba la otra vez, pero por ejemplo, Bosellur y Matías vienen siendo los laterales del 2016. Y ya, 2016, 2017 sí tenían buen nivel, todavía les queda resto físico para poder competir. Pero el tema es que de 2017 en adelante, creo que si recuerdo, la única alternativa a ellos dos es Felipe Saavedra, que llegó el 2018.
Sí, y que era la... Monzón fue el tiempo.
Sí, claro, Monzón también. Monzón
fue muy intermitente, o sea, tuvo demasiadas lesiones como para poder haberle peleado el puesto a Bosellur en su momento, que si no me equivoco, en algún momento se dijo que Bosellur se iba, pero tampoco teníamos a alguien que viniera de atrás apurándolo tanto. O sea, de hecho, muchas veces jugó hasta Matías de lateral izquierdo.
Sí, eso
por derecha jugó hasta Echeverría.
Sí, también.
Sí, fue el 2018 que terminamos jugando con Rodríguez por izquierda y Echeverría por derecha, que también es como parecido a lo de hoy, que se demuestra un mal manejo en la política de fichaje que viene durante años. Que nadie ha apurado a los dos laterales que teníamos hace mucho tiempo. Y de hecho, los dos que están jugando ahora, Barrios, me acuerdo que llegó como mediocampista el año pasado, y Del Pino Mago llegó como central.
Como central, sí.
A Barrio, de hecho sí, a Barrio yo recuerdo que en Antofagasta jugaba más de, o sea, no sé si más, pero muchas veces lo vi jugando de interior, y no tanto haciendo la banda, entonces igual es como...
Recuerdo con Kudelka, con Melgar, jugó ahí, de hecho,
de verdad, sí, tienes razón.
No, y un breve comentario respecto a lo que decía el SAS, por ejemplo, ahora el plantel, creo que tenía de extremo a Franco Lobos y Zacarías, que es un jugador que podéis contarlo a media, al inicio de temporada. Entonces armaron un plantel sin extremos. Viene el mercado y te traen 4 extremos. Entonces sí. Yo la política de fichaje, sinceramente, no sé por dónde va. Política, claro.
Es el problema de la política de fichaje, que no hay una.
Es una reacción a los resultados, creo yo. Están sí. viendo falta de gol, la realidad y dependemos del gol, y compremos extremos que le tiren centro a la realidad. Como que imagino que eso es el pensamiento que tienen. Entonces no hay una política de fichaje, es claro. Pero no nos vamos por ese tema, vamos al partido de hoy. Y no todo fue malo, creo yo. Por ejemplo, Camilo Moya no va a estar por lesión, también tiene una suspensión. Y lo cubrió hoy Fernando Cornejo. Personalmente su partido a mí no me desagradó. Como interior, a mí un jugador que no me gusta derechamente como interior, pero hoy como 6, creo que apurando alguna pelota en la segunda línea, estuvo bien. Lo que sí creo que tiene problemas claros en salida, donde creo que no ofrece una alternativa clara a Casanova o a Osvaldo, creo que se desconecta de la jugada. Y no sé qué opinan respecto a estos partidos, porque el clásico lo más probable es que lo juegue Cornejo, porque Moya creo que ya no llega por el tema de la lesión. Entonces hay que enfrentar ahora estos partidos que vienen con Cornejo.
Sí, claro. yo creo que el, bueno, siendo el rol del 6 algo tan fundamental en los equipos, es complejo que se te lesione el titular, pero si somos sinceros, a mí el nivel de Moya últimos meses, incluso podríamos decir, me venían pareciendo muy, muy por debajo del nivel que Moya nos tenía acostumbrado. Ya le estaba como haciendo daño al equipo, por así decirlo. Y creo que Cornejo no lo hizo tan mal, la verdad. Como 5 ya había jugado, me parece, para el Superclásico. ¿No sabes que perdimos
sí,
la final?
Sí, sí. La Copa Chile, la final. Sí.
Claro, el partido innombrable. y la verdad es que su partido ahí no me desagradó tanto. Creo que sí tiene un problema de salida, pero no son... Pero Moya, por ejemplo, siendo una persona que interpreta súper bien y que puede ejecutar bien la salida, creo que venía de muchos errores casi infantiles en ese aspecto. Entonces no es como que tampoco estemos extrañando a Marcelo Díaz en esa faceta particular. Y en lo demás creo que lo supera tranquilamente. O sea, como que pidió la ubicación cuando teníamos que defender, tomaba bien al interior rival. Y bueno, que al final esa fue la pega más importante que tenían que realizar con este repliegue como en 4-4-2 que planteaba Dudamel.
No, yo a Cornejo el partido de hoy día no... El primer tiempo me gustó, no me gustó así para volverme loco, pero dije como ya, me esperaba algo peor. Creo que le ayudó mucho el tema de que el primer tiempo la Uyo la vi un poquito más retrasada. Cerrando más espacio y saliendo más, digamos, ataques directos como ya dijimos anteriormente. Siento que eso le ayudó bastante, lo vi con algunos anticipos interesantes, viene la marca, viene el posicionamiento, pero mi tema con él, y creo que todos lo vemos, es cuando tiene la pelota a los pies. A ver, yo dije, me acuerdo, lo dije en el grupo, como que, claro, Moya intenta, digamos, dar una salida como él sabe, digamos, interpretando, él sabe lo que tiene que hacer en una salida. Que no le esté dando es otro tema. Por un tema de ritmo, por un tema de momento, de rendimiento, de físico, qué sé yo. Mi tema con Cornejo es que no lo veo con esa intención. Siento que le cuesta visualizar los espacios, le cuesta interpretar una salida. No es como un tema, digamos, de siento que no puede dar más, a grandes rasgos. ¿Te puede decir de repente dar un buen pase interior? Sí, pero es raro. Siento que se apoya demasiado con los centrales. Mucha gente lo leía, es como prolijo. Pero claro, porque no arriesga mucho. Esa es una de las críticas que más he repetido con Cornejo. No arriesga nada. Como que tiene miedo a equivocarse, entonces como que la tira lisa, se apoya con el central. Tiene piola movimiento, digamos, para desmarcarse. Y creo que una de las cosas que evidenció esto que estoy diciendo, y que lo vi en el segundo tiempo, es que cuando la U, al menos cuando yo vi a la U instalarse más en campo rival, sin buscar tantas transiciones rápidas, digamos, como más pausado, Ahí sí vi mala Cornejo en interpretación. Prolijo, sí, estupendo, tocando bien, no perdiéndola. Pero en interpretación quedaba muy corto, cortísimo. Me acuerdo perfectamente una jugada en que queda de frente, no sé cómo, queda como de frente casi en labores, digamos, más o menos más creativas, en las que tiene que dar un poco más, y no supo interpretar ningún movimiento de sus compañeros. Picaron, creo que dos por la banda, uno se retrasó, el otro pasó por la derecha, creo que era el Lenis, y no supo cómo resolver. De hecho, me acuerdo que termina resolviendo pegándole al arco cuando el jugador está encima de él para terminar la jugada, digamos, para no perderla. Pero ese tipo de cosas como que siento que le faltan y demasiado. Y como digo, cuando el equipo se instala en el campo rival, se le nota demasiado, demasiado. Y claro,
yo iba a decir que es más o menos algo parecido a lo que pasa con Galani. Como que Galani siento que tiene casi las mismas características con la pelota. Como que tienden, como que por defecto van y se la juegan al lateral o la juegan atrás para mantener la posición, pero claro, pueden tener un porcentaje de pase correcto, por así decirlo, alto, pero es básicamente porque no arriesgan mucho.
Sí, les cuesta mucho arriesgar.
Lo de Moya, yo creo que igual puede ir mejorando con el tiempo. Siento que Dudamel le da un poco más de dinamismo a la salida en comparación a lo que venía haciendo Caputo. Yo creo que por ahí también va un poco el tema del bajo nivel de Moya, porque yo recuerdo al menos que era demasiado notorio la intención de Caputo de que el 5, que en este caso era Moya, se posicionara entre los centrales para recibir y tratar de dar alguna salida, pero en general yo siempre sentí que era como demasiado monótono, muy lento los movimientos, también los movimientos de los demás compañeros tampoco eran muy buenos como para mostrarse como opción de pase. Entonces yo creo que quizás por ahí va un poco también la baja del nivel de Moya, y quizás con Dudamel, que si bien es una salida más directa, quizás por ahí pueda empezar a encontrar un poco más su nivel. Y también recuerdo que algunas veces con Caputos Moya como que se soltaba un poco más en ataque. Recuerdo de hecho perfecto en el Superclásico, en el Nacional, le metió una pelota en profundidad muy buena a Matías, casi él Moya al borde del área, una pelota en profundidad a Matías por la banda, que obviamente Matías se demoró, no sé, como tres toques en dar el centro de primera. Y quizás por ahí también podría empezar a agregarle otras cosas a su juego.
Sí, a mí Cornejo, la verdad, creo que tuvo un par de buenas intenciones como ofreciéndose como opción a salida, pero no sé si fue algo tan generalizado o algo que ayudara tanto al equipo. Y creo que uno de los problemas es que Cornejo, siendo un jugador que es bastante más limitado que Moya técnicamente, por ejemplo, es casi imposible ver a Cornejo tirando un cambio de frente o una pelota, no, en general una pelota larga, pero es que al final con Cornejo, que es un jugador limitado en tanto en interpretación de jugadas como en técnica, en ejecución, no se extrañó tanto a Moya, que creo que tuvo unos buenos últimos 20 minutos contra Audax, pero pese a que es un jugador que no agiliza, es muy difícil que agilice, tuvo un partido más o menos correcto y no sé, creo que suplió de más o menos de buena forma a Moya, pese a que creo que es mucho menos jugador viendo los dos en su máximo nivel.
Oye, yo déjame agregar una sola cosa, es que yo creo que igual se está pintando a Cornejo como si fuera un jugador más limitado de lo que es. Yo quiero hacer una pequeña defensa de Fernando Cornejo. Yo creo que cuando jugó de 5, que ya lo mencioné, pero en un partido ese en Temuco, yo lo vi bastante bien, onda, no como un jugador limitado que tuvo un partido piola, sino como un jugador bueno derechamente que tiene técnica y que tampoco es no sé, un 5 de pura marca que a veces como que interpreta bien un pase y es capaz de dársela a los laterales, sino que es un jugador que te puede jugar de 5, que puede ser alternativa ahí en un equipo trabajado decentemente.
Pero su problema es más lectura, ¿no? Es como sí, más lectura que técnica.
Creo como yo, que va muy con lo justo. De hecho, creo que en el primer partido del campeonato con Guachipato también jugó de 5, creo.
Sí, su partido también jugó.
Y no me gustó. Sí, de hecho fue un partido horrible. Me acuerdo que con suerte tuvimos la pelota en el primer tiempo, me acuerdo. En el segundo creo que también. Fue un partido terrible. Me acuerdo también muy marcado que en ese partido, valga la redundancia, las marcas en general fueron muy férreas con respecto a los que jugaron de volante, sobre todo con Montillo, y por ahí también nos faltó más dinamismo y también le cayó mucha marca a Cornejo en la salida, y eso creo que propició un poco el mal partido que tuvimos, ¿sabes?
Porque además creo que ese partido Galani entró y se agarró el puesto, porque después Galani quedó titular hasta el parón. Sí. Creo que ese partido Galani
ahí salió Espinosa y ya no entró más con Caputo.
Sí,
está mucho más adelante. Álvaro, tú no tenés nada que decir con Cornejo, que hay hablado poco.
quería hablar un tema de Osvaldo, pero creo que, que Sassi iba a agregar algo sobre el tema del conejo.
No.
Yo quería hacer un comentario respecto hoy, que hay un jugador que ha sido muy vapuleado, incluso por mí, creo que incluso el programa pasado lo hice. es Osvaldo González, que a mí sinceramente hoy su partido me pareció bueno, dentro de todo, bueno, enfrentar Chupete Suazo, que tampoco es una 9, pero
claro, hoy me gustó trayectoria, su
partido. Respeto con lo que decís.
Respetemos trayectoria.
Me gustó su partido, creo que con balón incluso, bueno, Osvaldo ni siquiera en la época de San Paolo era un jugador que con balón marcara mucha diferencia, pero sí me gustó, e incluso me gustó defendiendo algunas pelotas mano a mano. Creo que la U, hoy Casanova, el central que sostiene la defensa, necesita una pareja que lo acompañe para lo que quiera. Porque, por ejemplo, yo cuando hago referencia que extraño a Bosellur o que extraño a Moya, lo digo porque la U está peleando el descenso y tenemos que estar siempre con lo mejor. Por ahí la diferencia de Bosellur y Delfino, la marca del Delfino que es más bajo. O la diferencia de Moya Cornejo, la marca más que nada que tampoco es una gran diferencia con un gran nivel de Moya, pero hay que siempre estar con lo mejor. Y para mí Osvaldo hoy también es mejor que Delfino de central y de lateral, que bueno, lateral. Y que Carrasco, que tampoco es un jugador que me llena. Entonces yo creo que hoy lo mejor es que Osvaldo siga con este nivel y Casanova, que es un gran central, lo sostenga. No sé qué opinan de esto, porque nos vienen muchas finales por delante, pensando en el descenso, y tenemos que tener una dupla de centrales sólida, y creo que el nivel de Osvaldo es una buena noticia.
Sí, yo encuentro que tiene razón lo que dice, pero bueno, Casanova claramente es fijo, o sea, como que de la titularidad no puede salir Casanova, es básicamente toda la defensa que tenemos. Y yo creo que su rendimiento en particular, sin ser un jugador que, por ejemplo, tenga muchas habilidades con balón, que es algo que usualmente nos gusta a nosotros, yo creo que él hace que Osvaldo sea mejor. Yo creo que su nivel individual ha hecho que Osvaldo pueda subir, y el nivel que tuvo hoy día Osvaldo es pero muchísimo mejor comparado con, no sé, Osvaldo hace unas 5 fechas. Y mantener este nivel en Osvaldo podría ser muy importante para las finales que mencionaba. Ahora, a mí personalmente me gusta Carrasco. Yo sé que con la pelota en los pies es un neófito, pero
limitado, digamos.
pero a mí no me desagrada dentro de sus funciones defensivas, netamente. Y no sé si Carrasco Casanova podría funcionar y podría pasar lo mismo, este mismo efecto que te digo, de que Casanova hace que su otra pareja suba el rendimiento. Entonces, si eso podría suceder también con un eventual dupla entre Casanova y Carrasco, que yo creo que a mí me gustaría más, a priori, porque si Carrasco entra con un mal nivel, esto Osvaldo es preferible.
Delfino lo descartan de raíz.
No, Delfino no. Fuera del plantel.
Oye, pero Casanova y Carrasco sí jugaron juntos, ¿no? Un par de partidos.
Un par de fechas, sí.
Sí, pero
de hecho, con Coquimbo recuerdo que Carrasco cometió el error del gol de Pinilla. Que jugaron los dos juntos.
Sí. Errores de juventud.
Mira.
25 años, joder.
Mira, yo sinceramente sobre los centrales no voy a agregar mucho porque siempre es más o menos claro. Pero sí me pasa mucho con Carrasco que es como intermitente, es como raro. Es como, recuerdo el partido muy bueno, pero muy bueno, onda, diciendo como. Yo lo veía y decía como, ya.
El partido agarró, con Inter.
Un partido
con Inter acá. Extraordinario.
Buenísimo, muy buen partido. Que son esos partidos que uno ve y dice como ya, este cabro agarró la camiseta y no la suelta más, ¿cachai? Onda, el siguiente partido tiene que ir con, digamos, con ese mismo ímpetu. Y el siguiente partido comete errores de verdes, ¿cachai?
En ese mismo partido se equivocó en el pase, ¿no? A campo. Él fue el del pase,
en la vuelta. En la vuelta, sí.
No, pero de local jugó muy, muy, muy bien.
De local fue tremendo. Y eso que fue con perfil cambiado, si no me equivoco.
Pero sí, sobre eso en particular. Igual ese partido se planteó, fue uno de los pocos que se planteó muy bien, pero muy defensivamente. Fue como muy de replegar.
Con Inter.
Sí, con Inter acá. Yo creo que Dudamel en el fondo lo que quiere hacer es eso, es replegar derechamente. Sí. Y por eso creo que no, o sea, podría ser una estructura que beneficie a Carrasco.
Ah, correcto, sí. O sea, mira, igual, por ejemplo, me acuerdo de partidos como con La Unión, que también jugó relativamente bien. Pero no, no sé, o sea, claro, si lo ponía así, sí, puede ser que se pueda dar eso, que suba el nivel con Casanova al lado, digamos. Pero por cómo viene Rocky, creo que, claro, está difícil que salga Rocky. O sea, se está viendo muy bien, creo. No sé si el Total quiere decir algo, porque no hablamos mucho.
Quería justo hablar y decir que era más con el Seba que con lo que han dicho, porque... siento que si bien Osvaldo viene de dos partidos buenos, contra Audax también hizo un partido más o menos decente, pese a que tuvo esa equivocación en el gol.
Eso me llegaba a lavar rendimiento medianamente decente.
Sí, bueno, esto es lo que tiramos. ¿No? Ya no, pero no, si viene de dos partidos sólidos, bueno, digámoslo así. Bueno, bueno. Y que tiene, me acuerdo que falla en anticipar en el gol de Audax, pero un detalle dentro del buen partido que hizo.
Claro.
Pero el problema que me genera es que creo que estuvo en dos buenos contextos en estos dos partidos, porque estuvo con hoy día estuvo con doble 5, adelante estuvo con Cornejo y Espinosa, contra un delantero que es lento, como Suazo, sí. No, que se desmarca bien, pero no es un delantero muy ágil. Y también con un equipo que repliega, tanto hoy día como la semana pasada. Y entonces a Carrasco creo que te puede ofrecer más variantes también si se juega a campo abierto, que es más rápido, creo que anticipando es un poco mejor, pero ahí es donde tiene una de sus falencias Carrasco, es que de repente sale a anticipar de manera muy como loca. Sí. Y de repente tiene más desatenciones en la marca que Osvaldo. Pero creo que en general Carrasco es un jugador que me llena más que Osvaldo también en el fútbol que plantea Dudamel, como ponían de ejemplo el partido con Inter. Y aparte que te da el beneficio de que Casanova puede jugar en su perfil, porque claro. Carrasco juega de central zurdo. Es zurdo, creo, no estoy seguro.
Sí,
es zurdo, sí.
Sí, y entonces creo que le puede dar más beneficio a la U que Osvaldo, pese a que no ha hecho malos partidos el cuadro.
Yo creo que quería agregar lo último con respecto a Osvaldo, y que es algo a lo que se le puede destacar a Dudamel y a su cuerpo técnico, es el tema del trabajo físico, que igual muchos de nosotros ya lo hemos visto en las redes sociales ahí al pelado Cañas, si no me equivoco, ¿sí?
el mejor
PF de la historia del club, porque justo, al menos a Osvaldo, yo siento que físicamente está yendo mucho mejor que con el proceso anterior con Caputo. Entonces yo creo que por ahí puede ir un puntito ahí a Dudamel y su cuerpo técnico, que creo que por ahí también va el alza en el nivel de Osvaldo en los últimos partidos.
Es cierto. Hablando de temas físicos, yo quería mencionar, lo tenía anotado por acá también, que me gustó mucho Montillo, pero me pareció que como cerca de los 30, 35 se fundió. Como que al principio del partido, creo que todas las que generamos eran prácticamente por Montillo. De hecho, creo que Lucas lo dijo en el comentario, que Montillo había sido muy fundamental en el arranque. E incluso yo criticaba mucho que no me gusta lo que hace sin balón. Y su partido, sinceramente, me estaba pareciendo magnífico, que es el Montillo que uno quiere para la U y que ojalá le renueve. Pero me pareció que a los 30, 35 hubo como un bajón de Montillo físicamente, y de ahí también vino como un bajón de la U, porque por ejemplo el partido de Arangui no fue muy bueno, de hecho a mí derechamente no me gustó. El partido de Lenis tampoco me gustó, pero sí me gustó el partido de Montillo, esos 35 minutos, y sí me gustó el partido de Larrigay también, que son jugadores que personalmente no son de mi todo mi gusto, pero su partido hoy me pareció bueno. No sé qué opinan al respecto.
Sí, que también ha ido bastante, de hecho lo dije en el grupo, pero que el primer tiempo de Montillo me parece que es dentro de su muy buen año, creo que es de lo mejor que le he visto. Y aparte que creo que en comparación a Caputo cambió un poco el rol, pese a que sí, todas las pelotas pasaban por Montillo, siempre que generábamos peligro, era en base a Walter. Creo que tenía un rol más de, como que agilizaba una jugada, más que de pasarla y tratar de que arregle todo. Creo como que bajaba a apoyar, se conectaba con Espinosa, tuvo buenos pases a Lenis, a la Ribey también, ese que tapa muy bien López. Y también que lo que se veía, me acuerdo, contra Calera y Everton, es que no bajaba a estorbar, por ejemplo, a Cornejo. Porque me acuerdo que tuvo contra Everton y Calera hubieron un par de situaciones en las que bajaba y complicaba un poco la tarea de salida. Y también junto a la Ribey, lo criticábamos la semana pasada, pero en cuanto a presión creo que anduvieron bien, en cuanto a lo que se le puede exigir a ellos dos. Pero anduvieron bien, Agüero y Ferrario, que son centrales buenos en salida, no potenciaron tanto esas virtudes que tienen. Y en general, junto con el buen posicionamiento que tuvo el equipo en el primer tiempo, no se progresó. La Serena no progresó, casi sobre todo en los primeros 45.
Cuando decís que Montillo bajó como a estorbar, entre comillas, Pesicis, por no ofrecerse como opción de pase más adelante, o cuando intervino con la pelota, digamos.
No, como por no ofrecerse más adelante, o que, claro. Por ejemplo, estaba Moya, no sé, que creo que el que tiene que tomar ahí, por ejemplo, en esos partidos era Moya, y aparecía Montillo un poco como de la nada a hacer esa salida que creo que no le corresponde.
Y aparte, en campo contrario, Montillo no es de lo mejor. Me gusta más cerca del área, por lo menos a mí. Por ejemplo, hay muchos 10, por ejemplo, Villanueva, el otro día en el partido palestino, me gustaba mucho cuando se acercaba al eje. Y Montillo cuando se acerca, y la verdad es que no es un jugador que aclare la jugada, porque tiende más a acelerar con una conducción, y a mí eso personalmente me desagrada.
Lo de acelerar, casi como... Es que generalmente hace eso, yo creo que... al menos a mí me gusta eso. Y es como de las cosas que mejor hace, que es cuando recibe y... hace una especie de así como regate corto y se saca la primera marca y después arranca. Y en general, con ese tipo de jugadas es cuando empieza a atraer el resto de las marcas que están más atrás en el equipo contrario, y después se le abren los espacios al resto del equipo, sobre todo ahora a los extremos, que es a lo que jugamos.
Sí. No sé qué opina el Seba, que lo veo callado.
Sí, yo quería agregar algo sobre como lo primero que nombraban de Montilla, haciendo el vínculo con lo del PF. Igual, esto de jugar como el 4-4-2 en repliegue y teniendo a Montillo y la Ribey como más sueltos por el medio. Igual, creo que acá están con más responsabilidades que, por ejemplo, el era Caputo. Y como que, en el fondo, no estaban sueltos ahí y como presionando a tonta y a loca. Montillo como que igual tenía que estar sobre el 6 de ellos, Jerónimo Poblete, o se repartían como las marcas de los centrales. Creo que hay que afinar un poco esa marca, porque si terminan corriendo todo el rato absurdamente, obvio que se van a cansar a los 25-30 minutos, y ver como cuándo presionar, o cuándo estorbar, o cuándo quedarse solamente con la marca. Pero creo que viene ahí Montillo. Y eso me pareció muy destacable, como valorable, más allá como de lo netamente futbolístico, sino que a sus años como que sigue haciendo esa labor.
Sí, yo creo que ahí hay otro punto también a trabajar por parte de Dudamel, que es el tema de la presión. Que yo creo que en ese caso, considerando que el resto del equipo puede dar más físicamente, ahí podrían ayudar a relevar un poco más a Montillo y a la Ribey de esas labores. Pero sí, hoy día creo que la presión en general sería un poco más ordenada con respecto al partido con Audax, por ejemplo. Sobre todo en el primer tiempo con Audax, que hubo muchas descoordinaciones, me acuerdo, y con dos, tres toques ya Audax se instalaban casi en el área de la U, sin generar tanto peligro, obvio, sin ser tan profundo. Pero creo que hoy día... Esa parte del juego defensivo de Dudamel sí se ha estado trabajando mejor, y hoy se vio un poco más compacto y más coordinado en los movimientos de los jugadores en general.
Sí. Sobre este tema en general, yo quiero abarcar dos puntos, porque sobre Montillo no creo que tenga mucho más que decir. O sea, creo que es más o menos evidente, muy evidente lo que se vio en el partido sobre él. Lo que sí quiero adherir con lo que dijiste recién, Pancho, porque sí vi también una mejoría en el tema de la presión con respecto a Audax y en comparación a Caputo, o sea, para qué hablar, ¿cachai? O sea, me acuerdo perfectamente un partido con Antofagasta, que, no sé, Moya, Montillo saliendo a presionar a tontas y a locas, tres toques y ya quedaban forados en la mitad de cancha, pero horrible, nos pillaban corriendo contra nuestro arco. Entonces, Dudamel, una de las cosas que tenemos que destacarle, y bien, es eso. O sea, el tema de, obviamente, repliegue, tener un mediocampo robusto, cerrar líneas de pase al rival, y el tema de la presión, porque sí, hoy día se vio como coordinado, esa es la palabra, creo, como coordinado.
Sí.
Cada jugador entendiendo en qué momento salir, cuándo hacer el relevo y todas esas cosas. Y el otro tema que quería abarcar, que creo que se dejó un poco de lado, que también dijimos que lo íbamos a decir, es el tema de la Ribey, que claro, ya no notó, estuvo a punto de hacerlo. Andan diciendo que lo habían mufado por el tema de la Larrimeta, no sé.
No.
Parece que sí, porque se perdió goles que generalmente no se pierden.
Sí.
Pero lo vi bien, digamos, asociándose, que es un tema que se le critica, o al menos nosotros hemos criticado bastante, que es algo que nos genera muchas dudas, y creo que el nuevo sistema, o el hecho de estar un poquito mejor rodeado, o que tenga jugadores, digamos, que lo acompañen un poquito más, hace que se encuentre mejor con sus compañeros. No sé si opinan algo parecido. O
es que mira, ya entrando en el tema, la Ribey como de lleno.
Démosle.
Estoy ya con... como saliéndose un poco del partido también, sino entrando más en la temporada y la proyección del plantel. No sé qué creen de la Ribey para ser el 9 de la U. Es raro que cuestionemos al goleador del campeonato o uno de los goleadores, pero a mí personalmente la Ribey es un jugador que, fuera de lo estadístico, me parece que no puede ser el 9 de la U. Quizás aquí, suena fuerte,
aquí vamos,
pero aquí vamos a pelear y bueno, porque hay que venir. Pero a mí me parece que es un jugador que solo aporta estadísticamente, porque es un jugador grande, podemos decir fortachón, pero, por ejemplo, me parece que no va al choque nunca, y cuando va, lo hace mal. No es un jugador que pivotee o que sepa jugar bien espalda, a pesar de jugada específica, donde, o algún partido sí lo hizo bien. Recuerdo por ahí uno con Calera, que creo que lo hizo bien en un momento. Pero, o mismo desde el juego, no es asociativo, o sea, que baje a generar jugada, que aporte en el juego en sí. Yo lo veo más como un finalizador, y ni siquiera tan finalizador. O sea, por ejemplo, en los centros no es un jugador que se mueva bien en el área, sino un jugador más de la oportunidad, no sé, de alguna pelota suelta, o bueno, no salió algún otro golazo como el de Unión. Pero no sé qué opinan al respecto, pero para mí, si queremos dar un salto de calidad y queremos exigir más a la U 2021, me gustaría tener un 9 de otras características, quizá con la Ribey peleándole el puesto. Pero yo no confío en la Ribey solo para el próximo año, porque es un jugador que estadísticamente salva, pero en el juego donde yo quiero que el equipo mejore, creo que no me suma lo que yo espero. No sé qué opinan al respecto. Seguramente habrá pelea acá.
Yo creo que igual es muy temprano para empezar a quitarle tanto el crédito a la Ribey. O sea, si bien su parte más destacada es en el tema estadístico, obviamente, en el tema de los goles y todos los puntos que nos ha ayudado a ganar, sigue teniendo crédito de sobra como para considerarlo como la carta principal del próximo año. Pero sí adhiero en que debería haber se debería trabajar ahí para buscar otra opción que pueda ser un poco más confiable saliendo desde la banca, y quizás por ahí empezar a apurarlo. Porque ya, si no me equivoco, su contrato tiene una renovación automática en términos de partidos jugados. Y yo sí, me imagino que ya está por cumplirla, así que esté el próximo año es prácticamente un hecho. Y en ese sentido yo creo que el partido que tuvo hoy fue bueno. Y si va a seguir teniendo partidos de este tipo, o sea, en el sentido de que estuvo mejor en términos asociativos, tuvo, yo creo que le vi los mejores desmarques que le he visto en todo el año. Sí.
De hecho, ese es su mejor partido en la U, y no anotó.
Sí, yo creo que adhiero en eso. Pero si va a seguir con esa tónica para lo que queda de este campeonato y para el próximo, yo creo que perfectamente puede seguir siendo el 9 de la U, pero sí teniendo algún otro, algún 9 que sea más anotador que los que ya tenemos, y que lo esté apurando ahí saliendo desde la banca.
Total, sea
algo que decir. Sí, yo creo. Y no, que de ir a más lo que sea Francisco, creo que es bastante rápido quitar el piso a Ribey ahora, cuando también todavía quedan 12 fechas. Y que la Ribey tampoco ha estado solo este año en la U, y estuvo mayormente con Caputo, que tampoco fue un equipo que se asociara mucho. Creo que más allá de la Ribey, creo que si bien su perfil está claro, no es de un 9 asociativo, como podría ser, no sé, por ejemplo, Felipe Mora, pero tampoco era un equipo que le ofrecía mucho para si quería asociarse. Y creo que hoy, sobre todo, tuvo un par de buenas bajadas a recibir y tocar rápido, hacer la banda o conectarse con Montillo, o esos desmarques, por ejemplo, ese muy buen desmarque que tiene contra Ferrario cuando tapa Zacarías López. Y pero creo que no se puede desperdiciar a un definidor tan bueno como no la Ribey, que es su especialidad y que no es algo, y que es algo que sufrimos mucho durante, sí, durante el último año, desde que se fue Pinilla también.
Entonces, ¿es tan buen definidor? Bueno, no sé, por ejemplo, en un mano a mano te puede definir también. Yo también tengo dudas.
No sé, bueno, es como que venga como 20 goles en el torneo.
No, pero mira, por ejemplo, pero mano a mano con Colo Colo, un buen definidor, ojo.
Ya, sí, pero eso, no, vamos, pero eso yo creo que
sí. Estamos sacando una jugada aislada y creo que uno de los fuertes que tiene es la definición de primera. Sí, por ejemplo, que ha tenido varias veces.
Sí, entre menos la piensa, mejor define, parece.
Sí, han sido pocas. Sí, yo creo que han sido pocas las veces que ha fallado así tan mal como falló esa vez contra Colo-Colo.
Sí, y pero no sé, eso mayormente lo que opino. Yo, por ejemplo, a menos de que bajara mucho su rendimiento, bajara mucho su cuota de goles de acá a que termine el campeonato, yo lo dejaría como el no de la U, pero si sí hay que traer a alguien. Creo que,
por ejemplo, yo también lo dejo, pero yo traigo otro 9 que le peleé el puesto. A eso es lo que iba. No confiar.
Sí, pero no haría una gran inversión. O es una muy gran inversión, así no sé. Traer un 9 muy muy bueno. O traer a alguien que esté claro que va a ser el suplente.
Sí, yo opino parecido. Si bien creo que tiene cierta razón el Álvaro cuando dice como que en el fondo no hay muchas razones, aparte de la estadística, como para bancar lo de la Ribey. Creo que el aporte estadístico, por así decirlo, en el fondo los goles que ha hecho han sido tan brutalmente importantes para este equipo que no podemos ignorarlo con respecto al armado de la U en estos años. Yo creo que él tiene que seguir siendo el 9. Sobre todo teniendo en cuenta que el 2019 yo creo que la U jugaba mejor que con Caputo, tanto con Cubelca como con Arias. Yo creo que jugaba mejor que con Caputo y obtuvimos probablemente, bueno, mucho menos puntos que con Caputo. Y yo creo que la principal diferencia es que teníamos a la Ribey, que tenía una y hacía dos, y con respecto a todos esos 9 que, si bien entendían mucho y eran como más del estilo de la banda, fallaba mucho de cara al arco. Entonces yo creo que tiene que ser el 9.
Venegas ni entendía y fallaba. Ahí ese no.
No.
No. Con la rodilla. El gol contra Antofagasta es el máximo ejemplo del jugador que es. Aunque lo quiero mucho, la verdad, como le ganó mi cariño durante la última parte del año.
Tú Laga, creo que no opinaste mucho del tema y tú eres uno de los que más apoya la Ribey.
Sí, o sea, yo me caliento harto cuando veo que lo denigran tanto, o sea, he hablado con gente que ustedes conocen, que ya casi lo tratan como un estorbo, qué sé yo, que casi la U gana pese a él, pero no, es como...
Es una exageración.
Yo creo que sí, una exageración, que diga, y realmente demasiado mala la exageración. Pero, pucha, mira, tampoco es que la Ribey tenga tantas como ocasiones claras por partido. O sea, que yo creo que eso es un tema bien importante, porque al final el tema de la eficacia por jugada clara recibida es, como dijo el Seba, brutal, ¿cachai? O sea, creo que hoy día es el primer partido en que le veo, después de mucho tiempo, salvo ese que se perdió con Colo-Colo, que se pierde un gol que yo digo como, pucha, esta la tenía que hacer, ¿cachai? Y eso, o sea, básicamente el equipo Caputo no era un equipo que generara muchas ocasiones de gol, recordemos eso, que nos costaba muchísimo profundizar, pero las veces que profundizábamos, la Ribey concretaba. Y tengo la sensación, o la esperanza, de que con Dudamel, que claro, tampoco es como que instale el equipo muy, muy arriba ni nada, pero sí genera un fútbol de transiciones que puede generar más peligro que el equipo Caputo, ser más punzante. Veo un Larribey que va a tener más oportunidades, y creo que para cómo ha respondido, tenemos que respaldarlo, bancarlo, de aquí al final. Obviamente, y creo que esto cualquier hincha de la U adhiere, tenemos que salir a buscar quizás un 9 que le haga la segunda, que si un día se lesiona, que si un día anda realmente muy mal, que entre y que pueda aportar. Está el tema de Ángelo Enríquez, que yo siento que da un capítulo entero, porque es un temazo. El tema, es un temazo.
De hecho, estaba pensando eso, que voy a hacer un tema para después.
Sí, para el próximo capítulo, qué sé yo, así que... Pero es un temazo. Y también siento que la opinión es como transversal, o sea, que todos tenemos ese bichito adentro de puta, weón, Ángelo, weón. Yo te conocí, te vi, weón. Yo te vi, weón, culeo, haciendo esos goles, ¿qué pasó, weón? ¿Cachai? Pero claro, el tema va de créditos, aunque a algunos no les guste. Y la Larribey tiene, y Ángelo lo ha perdido sistemáticamente, sí, con el tiempo. Y bueno, hasta el tema extrafutbolístico, no lo critico por el tema de irse a la playa, pero gana 60 palos, ¿cachai? O sea... O si un esfuerzo económico te cae y esforzáis, o intentamos vender y buscamos otra alternativa. Ese es un tema para otro día, para hablar una hora entera, pero para cerrar el tema de Larribey, creo que claro, ya lo dijeron, ¿verdad?
Ya. Yo creo que ya que estamos acá con la delantera, y hay un jugador que a mí me parece fundamental para lo que viene, que es Lenis, podemos mencionar un poco lo que fueron hoy los extremos, que a mí no me gustaron ninguno de los dos. También podemos abarcar a Barros, ya que debutó. Podemos abarcar el tema de los extremos, que la verdad, yo creo que Lenis, como creo que lo dije la vez pasada, es un jugador como fundamental para las aspiraciones de la U. Que, lo mismo Arangui, que son... La U en el primer semestre no tenía, más allá de Montillo, jugadores que individualmente desequilibraran. Y ahora que pasamos a este tema del 4-3 por un repliegue ya un 4-4, los volantes por fuera son fundamentales. Y el partido hoy de Lenis... A mí no me pareció bueno, y el de Aránguiz tampoco. Aunque Aránguiz lo veo por un tema de que no hubo nunca una conexión con Del Pino. No sé qué opinan al respecto, y también del debut de Barros, que por ahí entró a los 70, 20 minutos, poco, pero por ahí mostró algunas cosas interesantes. Por ahí me llamó la atención cuando aceleró con la cabeza una jugada y tuvo como dos ocasiones de gol. Tampoco da como para ilusionarse, pero me gustaría que le dieran más minutos. No sé qué opinan.
Bueno, siguiendo con lo que decía el Álvaro acerca de los extremos, que... Tampoco me gustó poco el partido de los dos que fueron titulares hoy. Y que Lenis se ve que sigue teniendo problemas en el uno contra uno. Pese a que los dos vienen muy faltos de fútbol, porque Lenis jugó un partido y sabemos de que no juega desde principio de año. Y Aránguiz, que es su segundo partido después de su lesión. Pero igual Aránguiz tuvo un par de buenas intenciones con esos pases a Larribey, que creo que se notaron harto, que fueron tres pases que le quedó corto de fuerza, como que no se pudo la pelota para que le llegara a Larribey. Pero en general creo que estuvieron como a veces oyendo al choque o muy lentos, y que como que no le aportaron un cambio de más a la U en tres cuartos de cancha. Y quizás a Aránguiz le faltó un poco de apoyo, porque Montillo se centró mucho más en el costado de Lenis, le mandó más pelotas a Lenis que a Aránguiz, que también fue poco alimentado, aunque creo que sí tiene que participar más en la generación. Y sobre Barros, que se le vio poco, pero se le vieron ganas, se le vieron muchas ganas. Y comparado, por ejemplo, con Brandon, creo que sí estuvo más activo que lo que ha mostrado el chileno argentino.
Se le dieron más cositas, sí.
En lo que ha jugado.
Cualquiera más que Brandon, sinceramente.
Vamos, no, respetando. Pero esa que tuvo con la cabeza, yo pensé que teníamos, no sé, el próximo, no sé, un seleccionado. Teníamos...
Arranca por la derecha.
Sí.
Lo
marcan. Sí. Y que le cobraron una falta inexistente, como las miles que cobró.
Sí. Lo del árbitro fue horrible. Sí. Volviendo a los extremos, a mí el partido de Aránguiz me pareció derechamente malo. O sea, yo creo que es un jugador que se le tiene que exigir más por la calidad que tiene, que no la vamos a desconocer, porque es un jugador que tiene que tiene las condiciones. Tuvo esas intenciones en los pases a Larribey, pero bueno, no se puede ir de intenciones tampoco. O sea, si intentó cuatro veces el mismo pase y no salió ninguno, algo de responsabilidad tiene.
Pero le salió una vez, le salió en su tiempo, tuvo un pase bueno a Gay, cuando sí.
Tuvo uno bueno a Del Pino.
Bueno. Sí, pero sí. En general.
Ah, no, fue a la Rigay, la revistió del centro, la sacó Zacarías y casi llega a Barros. Eso me acuerdo.
Y bueno, sí, tuvo uno entonces. pero en general como que yo creo que hay que exigirle un poco más y si bien tuvo a Del Pino Mago en su banda, que es como algo en contra más que una conexión que se pueda dar, que te ve mucho como onda, un buen Bossoyur, por ejemplo, sí lo podría activar mucho más. Ahora, no creo que este Bossoyur en particular lo ayude mucho tampoco, pero creo que no fue un buen partido, aunque es el primero que tiene de 90 minutos desde su lesión y todo eso, así que igual le damos un poco de crédito. Y Lenny algo parecido, como que todavía no convence, pero también es un... está recién llegando y todo eso, así que... Sí, no. Y Pipo Barro me tinca el nuevo Leo Fernández.
sobre el extremo igual, no sé, le voy a hacer media corta. A mí sí me gustó el partido de Arangui. O sea, obviamente, como dice el Seba, no le quito responsabilidad por esos pases malos, porque tuvo buenas intenciones, pero mal ejecutados. Pero creo que igual destaco, me quedo con esa intención. Me quedo con esa intención. Creo que es lo que pide el equipo, digamos, en el tema de ser más punzante. Me gusta que tenga esa hambre, esa intención de buscar hacia adelante el marque del delantero, generar profundidad. Eso es lo que me gusta. Y sí, vi un partido más de Aránguiz pre-lesión que lo que vimos el partido con Audax, pero como dijeron, está volviendo. Y me gusta esa intención que tiene, o sea, yo lo respaldo en ese sentido. Obviamente si después sigue así y no conecta, obviamente algo anda mal, pero rescato esa intención. Sobre Lenis, pucha, hace quizás de cuánto no jugaba dos partidos enteros, ¿cachai? En una semana, entonces
sí.
me gustó menos su partido incluso que el de Arangui. No tengo mucho más que decir sobre él. Vienen algunos intentos de marque, pero no mucho. Y sobre Barros, sí, o sea, lo vi un poco ansioso, como queriendo demostrar, como que, bueno, entró en un contexto desfavorable, hay que decirlo igual, porque el equipo ya estaba un poco echado más para atrás, entró Galani, salió Montillo también, como que perdió alguien que lo apoyara, digamos, pero mostró algunas cositas, muy poco, en verdad, como para decir algo más profundo, pero interesante, de grandes rasgos, eso nomás.
Yo quería agregar lo último de Aránguiz, que igual creo que fue algo un poco más rescatable con respecto al partido de Lenny, es que igual creo que ayudó más en el repliegue. Creo que lo mencionaron igual, pero también quería destacarlo porque también le recuerdo una jugada casi al final del partido, creo, que fue y recuperó una muy buena pelota, que se parecía un acercamiento importante de Serena, y creo que por ahí igual se le puede dar un poco más de crédito que a Lenis, que a mí en lo personal me preocupa, porque considerando que llegó ahora y que es extranjero, ya probablemente, o sea, va fijo en el plantel del próximo año, y a pesar de que son solamente dos partidos, a mí no me ha gustado nada. O sea, yo si no tiene espacios por delante, creo que no va a poder destacar mucho con este equipo.
Porque igual para el juego ya... que quiere Dudamel, porque Dudamel nosotros esperamos que repliegue y salga con espacio.
O sea, claro, en ese sentido sí, ahí, bueno, ahí entra un poco más lo que yo mencionaba al principio del programa también, el tema de trabajar más el tándem de extremo lateral. Y que quizás por ahí se le pueden abrir un poco más de espacio a Lenny, porque en general cuando va con el balón se le ve que va muy solo, y por ejemplo, o sea, en el partido de hoy día muy pocas veces Barrios le pasó o por la espalda o por carriles interiores. Pero siento que si no tiene los espacios necesarios no va a poder destacar y no va a poder hacer mucho, creo, en este equipo. Y de Barros, claro, lo que ya mencionaron, o sea, hartas ganas. El tema de que igual entró casi como un salvador para poder destrabar un 0-0, me parece, claro, un contexto más o menos desfavorable, pero en general lo vi mejor que a Brandon en los también pocos minutos que ha jugado.
Esperemos que pueda ser nuestro mosquito Dembélé. Ya, para cerrar el programa, yo creo que deberíamos hacer un comentario final, cada uno. Me gustaría empezar por Sebastián.
Creo que bueno, repetir un poco lo que dijimos al inicio, creo que reiterar los agradecimientos con respecto a cómo se valoró este programa, este espacio, en que en el fondo queremos discutir un poco, o sea, en realidad comentar a la U, que es lo que nos gusta. Ojalá puedan participar en esto, reiterar que si alguien le gustaría estar acá o comentar los partidos, es cosa de que se acerque nomás a nosotros, que nos mande un DM o cualquier cosa, o por Insta o lo que sea. Y ahí coordinamos, porque esto en realidad ojalá es lo más participativo posible en todo aspecto. Y ojalá seguir comentando junto a la U. Así que eso, aguante la U. Ojalá podamos, ojalá siga el invicto Dudamel y ganemos. Eso, una, aguante
la flor de Dudamel.
Pero Lucas, ¿cómo se sintió hoy?
Todo bueno, es que
estuvo bueno.
Vamos a ver el partido, ya lo dije todo. Más que todo, repetir el agradecimiento a la gente, muchos feedback positivos, mucho aguante. Mucho vamos, caro, se ganaron un auditor, un radio escucha. Entonces esos comentarios igual bonitos, pues, ¿cachai?
Sí.
Y lo mismo que Jorcea, o sea, la idea es traer gente, mucha gente que nos dice como, no, como hablan esas casas de pescado, pucha, vengan para acá. Buena onda, obviamente, si no vamos a pelear por la U, pues. Está todo en un ambiente de camaradería, vengan acá, opinen, ¿cachai? Contrastemos ideas, todos son bienvenidos, todos en buena onda. Y eso básicamente. Queremos hacerlo bien participativo para que este espacio, que es más o menos innovador, entre comillas, más o menos en Spotify y en algunas otras redes sociales, que sea abierto para mucha gente. Eso.
¿Don Toro, sí, algo que acotar?
Sí, sumarme a las claras de también lo que decía al principio, agradecimiento por la recepción que tuvo el primer capítulo. Y que también que aclarar, quizás, no es como responder, sino aclarar más, que nos dijeron que falta un poco de debate, pero nosotros más, creo que, no sé si soy el único que lo ve así, pero más que debate, como que nosotros juntamos a hablar de la U y quizás hacer un análisis a extendernos. Y puede que tengamos opiniones parecidas, pero es más eso que lo que queremos generar, que un todos somos técnicos o un ESPN.
Claro, ESPN radio.
Eso mismo.
Sí, pero también abrir de nuevo la invitación, que cualquiera que quiera nos puede hablar y puede venir. Y muchas gracias a Francisco por venir hoy. Creo que incluso me gustó más que el primer episodio, se fluyó más la conversación.
Yes, eso. Gracias. Francisco, ¿cómo te sentiste hoy? Primer programa invitado, esperemos que sea el primero de muchos. Vamos a ver cómo evalúa la gente tu participación. Ah, mentira. Entonces, vamos a ver cómo te sentiste hoy
con
el programa.
No, bien, cabros. O sea, igual nosotros conversamos casi todos los días, así que igual no es como un ambiente, por así decirlo, extraño. Pero bien, o sea, me sentí bien. Espero haber aportado a la discusión, debate y análisis. Y que obviamente a la gente que posteriormente escuche el programa le haya gustado, obviamente, el programa en general y también mi participación, ya que me estoy jugando el puesto. Pero nada, muchas gracias y ojalá, claro, seguir invitando a los que quieran participar que vengan, porque aquí es un ambiente distendido. No es un lugar al que vaya a venir a pelear a alguien o lo que sea, sino que más que nada compartir ideas y conversar obviamente de la U. Así que eso, ojalá también poder acompañarlo en otros en más programas y que también los resultados nos acompañen.
Ya. No, para cerrar, me gustaría, como lo dijeron los chicos, agradecer a toda la gente. La verdad que hubo un recibimiento muy positivo. Como siempre, estamos abiertos a que la gente venga a participar. Estén o no de acuerdo con nosotros, siempre. Y ahí mismo nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook no tenemos. Para que nos sigan y de ahí mismo tener un feedback constante. Nosotros vamos a intentar pedir opiniones después de los partidos, temas que le guste a la gente, para irlos sumando. Entonces, agradecer. Este fue un programa un poco más largo, con un invitado. De a poco vamos mejorando. Queremos ir fluyendo y ya tenemos una presentación nueva. Creo que tenemos menos problemas técnicos, así que ojalá les haya gustado. Y con eso nos despedimos. Tendremos especial del próximo partido. Y seguramente con algún invitado más. Y quizá abarquemos también el tema del fútbol femenino, que es un tema que me interesa mucho. Que del cual la mayoría de acá está informado. Me gustaría tener invitadas mujeres también.
Y felicitaciones. Entonces, a las Leonas también por llegar a la final.
Sí. Tenemos pendiente la final. Esperamos que ganen y eso, más que nada agradecer y nos vemos en el próximo capítulo.
Nos vemos, gente. Muchas gracias.